Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Ataques atribuidos a Israel contra bases sirias en la que habrían muerto 18 soldados iraníes. Pompeo visita Israel y ratifica el apoyo estadounidense contra Irán, aunque no se conoce si ratificará el acuerdo. Para el Parlamento alemán, la seguridad de Israel es parte de la razón de ser del país. Se distribuyen 10.000 kipás en Alemania para que la gente sienta la sensación de vulnerabilidad. Después volveremos con la agenda cultural. Comenzamos ahora hablándoles de un ataque que se produjo el domingo en Siria contra bases militares del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, que también sirven a su aliado, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Fuentes árabes han responsabilizado del mismo Israel, que provocó un leve terremoto de grado 2,6 en la escala de Richter en la zona de Hama, cercana a Alepo. Se ha informado de 18 iraníes muertos, incluyendo un alto oficial de la Guardia Revolucionaria, en un total de al menos 26 fallecidos en la explosión. Según ha trascendido, los blancos atacados eran bases con importantes arsenales de la Guardia Revolucionaria iraní y del ejército sirio.
Y vaya si serían importantes arsenales, que su explosión fue registrada como un terremoto, aunque no en una escala tremenda, pero sí un 2,6, es decir, que la explosión se sintió a muchos kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que albergarían allí? Pues fíjate también que, como pasó en otro ataque que hubo hace unas semanas en Siria, pues la mayoría de los muertos son iraníes. Incluso también aquí se habla que serían altos oficiales y algunos de muy alto rango que están establecidos allí con un arsenal especial que evidentemente no está vinculado a la guerra de Siria. Y lo digo porque la guerra civil de Siria, la que se está desarrollando todavía estos días, entre el apoyo aéreo de Rusia, las armas químicas que utiliza el gobierno Bashar al-Assad y el momento o el impulso que ha tomado en el último tiempo con la desaparición práctica de ISIS o Daesh de la zona, es una guerra que no necesita arsenales especiales, especialmente no necesita cobertura aérea, porque ninguno de los grupos llamados terroristas o opositores o lo que se quieran que combaten contra el régimen de Siria tiene fuerza aérea, con lo cual los misiles y todo este tipo de arsenal no están destinados a este entorno de la guerra civil, sino que están aprovechando el río revuelto, que allí no hay control internacional, que no hay periodistas, que no hay nada, para hacer una invasión militar en toda regla y establecer la hegemonía iraní sobre el control militar de la zona, a las puertas mismas de Israel. Y lo que están estableciendo allí son bases con misiles de ataque de largo alcance o de medio alcance muy potentes, y eso es lo que Israel no va a permitir. Por más que esta noticia no se vaya a confirmar, Israel no va a confirmar ni a desmentir esta noticia, pero es evidente, así como con la matanza o el asesinato del técnico en Malasia, pues Israel se pronunció diciendo que ellos no tenían nada que ver, pues en este caso ya verás cómo Israel dice que no se pronuncia ni confirma ni desmiente, que quiere decir que va a asumir la autoría de este ataque, del cual desconocemos detalles como, por ejemplo, cómo se produjo, si desde el suelo israelí, libanés, como alguna vez desde el cielo de Líbano o desde alguna otra perspectiva que hasta ahora hemos desconocido.
El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó el domingo a Israel, donde ratificó el respaldo de Estados Unidos hacia el Estado judío en su enfrentamiento con Irán y pidió una acción internacional concertada para castigarlo por sus programas de misiles. Pompeo llegó a Israel tras visitar Arabia Saudí. Irán ha sido acusado de entregar misiles a los hutíes chiitas en Yemen, que el sábado realizaron el último de una serie de ataques con misiles transfronterizos contra Arabia Saudí. El presidente estadounidense Donald Trump debe decidir de aquí al 12 de mayo si el país sigue en el acuerdo nuclear, aunque según Bolton, el presidente estadounidense está examinando detalladamente la proposición de su homólogo francés Emmanuel Macron sobre la apertura de negociaciones de un nuevo acuerdo extendido.
Bueno, esta es la primera visita que hace Israel este nuevo secretario de Estado. Recordemos que el anterior era Rex Tillerson y que hace cosa de alguna semana fue cambiado por Mike Pompeo, al que se conoce como un halcón, una actitud mucho más beligerante, especialmente en el tema del acuerdo con Irán, sobre el cual Tillerson pues tenía más dudas y había que quitarlo o no. Lo que sí, esto es lo que ha trascendido, es lo que han declarado públicamente, aunque esta reunión ha sido con gente digamos, de uniforme mayormente. O sea que el secretario de Estado vino acompañado de generales que hablaron con generales israelíes porque la situación con Irán ya deja de ser algo teórico, se está planteando a niveles muy al borde de un estallido, especialmente de lo que comentábamos en la noticia anterior. A propósito de la guerra de Siria, pues la entrada masiva de material bélico muy sofisticado de Irán en la propia frontera norte de Israel. Esto preocupa también al gobierno de Estados Unidos, no solamente porque le tenga, entre comillas, tirria al régimen de los ayatolás, sino porque esto cambiaría toda la situación geoestratégica de Oriente Medio. Y no solamente es un problema para Israel, sino, fíjate, por dónde pasó Pompeo antes de ir a Israel, por Arabia Saudí, que le habrá puesto todos los acentos sobre las IES, advirtiendo de la peligrosidad que tiene a tener Irán a tiro de piedra de los países que se sienten amenazados por el régimen chiita, entre ellos Israel en primera línea, pero Arabia Saudí muy cerca de ahí, y esto lo han demostrado incluso con el lanzamiento de misiles desde Yemen, que está en la misma península arábiga, es decir, está también en la frontera con Arabia Saudí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque el 12 de mayo es cuando se desvelará si realmente Estados Unidos se quita del acuerdo firmado en 2015 o sigue la propuesta de Emmanuel Macron, que estuvo la semana pasada de visita, que le dijo que lo que sería más viable es un acuerdo nuclear extendido, es decir, nuevas cláusulas para limitar el alcance de los misiles, los ensayos balísticos y especialmente la financiación y el rearme de grupos terroristas por Irán en la zona.
Con ocasión del 70 aniversario del Estado de Israel, el Parlamento alemán aprobó una resolución que declara que la seguridad de ese país es parte de la razón de ser de Alemania, lo que fue condenado enérgicamente por el grupo terrorista Hamas. La decisión alemana hace un llamamiento a reconocer a Israel como un Estado judío e insta al gobierno a enfrentar a los grupos opuestos a su existencia. La resolución de 5 páginas fue aprobada con una abrumadora mayoría, incluidos 2 partidos de oposición, a excepción de una facción de extrema izquierda que se abstuvo. Las declaraciones de Hamas citaron una larga lista de supuestos agravios contra palestinos que incluyen acusar a Israel de construir asentamientos, arrestar a niños, judaizar Jerusalén e imponer un asedio injusto en la Franja de Gaza.
Sí, esta es la reacción de Hamas, que siempre es lógico que reaccionen así, porque lo están señalando como prácticamente que su lucha, tal como la llevan ellos, es totalmente ilegítima, ilegal, y que viola todos los acuerdos internacionales y los derechos humanos de cualquier lugar del mundo. Ojalá, Alejandro, España se acercara un poquito a este tipo de historias que vive Alemania. Alemania dice que la seguridad de Israel es parte de la razón de ser de Alemania. Y aquí en España, pues yo no sé si el compromiso de Alemania con Israel no es por el hecho de ser Israel, sino por el hecho de ser del país de los judíos y lo que Alemania hizo con los judíos hace 70 años. Pero si hablamos de responsabilidades, digamos que España, por lo que hizo hace 500 años, que es verdad que es mucho más tiempo, pero aquí las proporciones se pueden dilatar en base a también a las responsabilidades. España también tiene un compromiso o una deuda con el pueblo judío, que eso no se resuelve solamente sacando una ley de nacionalidad para los sefardíes, que por otra parte es muy complicada, muy compleja y al alcance solamente de los judíos con mejor posición económica, porque las cosas hay que decir como son. Digo que Israel estaría muy bien, España estaría muy bien si aprobara una resolución en su parlamento que dijera que la seguridad de Israel es parte de su razón de ser y que instara a los otros grupos o partes en una negociación de paz a reconocer el fundamento judío de este Estado. Esto es algo que no se lo ha inventado Alemania. Está en la propia declaración de la partición, la resolución 181 de Naciones Unidas que partía este país en un Estado judío, así lo decía, un Estado judío, no decía un Estado que se llama Israel o no decía algún otro eufemismo, sino decía un Estado judío y otro árabe, que no decía palestino, porque en esa época la palabra palestino no tenía ninguna connotación árabe. Palestinos eran tanto árabes como judíos que vivían bajo el mandato británico. La resolución de 1947, esta partición, se da entre un Estado judío y un Estado árabe. Y eso no se ha respetado. Y sería bueno que tantos que defienden la legalidad internacional empecemos por el principio, que es esto. Pues en Alemania la cosa no solamente que se aprobó en el Parlamento, sino que incluso todos los partidos de la oposición se sumaron a ello, excepto a un grupo de extrema izquierda que ni siquiera se opuso, sino que se abstuvo. Yo no me imagino en España una votación de este estilo, ¿eh? Que, por supuesto, por ejemplo, un partido, el partido más a la izquierda que puedo imaginarme en España, que sería Podemos, que solamente se abstuviera. Seguramente estarían totalmente en contra. Y tengo mis muchísimas dudas sobre qué papel o qué haría el PSOE en una situación así. Si solo se abstendría o votaría totalmente en contra. Porque realmente connotaciones de la existencia de Israel para España cada día dejan más que desear.
Tras una serie de incidentes antisemitas en Alemania y manifestaciones generalizadas de solidaridad con la comunidad judía de Berlín, los activistas de la ciudad distribuirán 10.000 kipás a los transeúntes en los lugares públicos de la ciudad en otro tipo de manifestación el domingo. El objetivo, según los organizadores, es una manifestación más personal y menos política contra el antisemitismo en la ciudad. Las kipás serán repartidas por pequeños grupos de voluntarios judíos y no judíos en los parques de la ciudad. El evento, llamado Almohadilla Kipá Heads Up, alentará a las personas que no son políticamente activas o vinculadas al tema a usar una kipá por su cuenta y experimentar la sensación de vulnerabilidad que puede surgir con el uso de algo identificable como judío durante su vida diaria, a diferencia de lo que sucedió en una manifestación la semana pasada que se realizó en un lugar seguro y en la que participaron unas 2.000 personas.
Sí, hablamos de esta manifestación. Recuerden, varias personas acudieron en distintas ciudades de Alemania. Se pusieron la kipá durante la manifestación para solidarizarse y denunciar el antisemitismo que rampla en las calles de algunas ciudades de Alemania, especialmente a raíz de este vídeo que se vio de una agresión con un cinturón en una calle de Berlín. Recordarás que yo, cuando estábamos hablando de esta agresión, planteé una duda porque en un sitio se decía que era un israelí, por otra parte en otro sitio se decía que era la persona no era judía, el que llevaba la kipá. Pues sí, era verdad las dos cosas y la solución es mucho más sencilla. Era un árabe israelí, un israelí, pero no judío, que estando en Alemania quería comprobar si realmente llevar una kipá por la calle resulta algo peligroso. Y vaya si lo descubrió. Él fue el que fue agredido con este cinturón a latigazos en la calle por alguien que seguramente podría ser de su familia, porque era un sirio de origen palestino. Con lo cual, el árabe israelí y este sirio palestino seguramente conforman por lo menos una misma nacionalidad, grupo étnico, lo que quieran decir, pero con una visión totalmente distinta, especialmente la que tendrá este árabe israelí a partir de este incidente. Bueno, ahora se han organizado para que en vez de que durante la manifestación la gente se ponga la kipá, lo que van a hacer es el domingo es repartir las kipot, que se dice en hebreo en plural, para que la gente las use en la calle los días de semana, cualquier día, y sientan qué es lo que pasa cuando alguien va con un signo que lo señala como judío en una calle de Alemania. Eso es lo que quieren que la gente sienta. Y la idea ha surgido de unos jóvenes que no son judíos, pero que están sensibles hacia ese tema. Es lo que hablábamos también en la noticia anterior de qué es lo que pasa en Alemania, el compromiso que tienen con el tema del antisemitismo, el judaísmo. En la noticia anterior estaba vinculado con el Estado de Israel. En este caso no necesariamente, simplemente señalar cómo alguien que va con un signo de judaísmo visible es motivo eso de agresión en Alemania. Cosa que ya se han hecho muchos experimentos sociales en las redes, etcétera, etcétera, pero que ahora lo que invitan es que a la gente normal, la gente que no son judíos, que no están vinculados a un partido político, la gente de la calle, sin ningún compromiso ni ningún prejuicio, que la lleve algún día a su trabajo por la calle, etcétera, etcétera, y que vean cuál es la reacción. Porque, por otra parte, como digo, en los experimentos se ha visto que tanto en Alemania como en otros países de Europa, si tú paseas identificado o disfrazado, entre comillas, de musulmán, nadie te dice absolutamente nada. Pero si vas como judío, sí que lo pasas muy mal. Y yo puedo atestiguar, porque aquí hace muchos años hemos tenido el caso de un chico joven que se estaba convirtiendo al judaísmo, que hablaba perfectamente español, etcétera, pero que salió a la calle con su kipá y fue insultado por una señora. Y bueno, él puso una denuncia, al final no quedó nada porque la señora no le clavó un cuchillo. Y entonces es como que esto no pasa nada, ni siquiera habrá quedado registrado como delito de odio, sino como un incidente menor. Pero ese es el tipo de incidentes que se puede encontrar cualquier persona en España que vaya con algo identificativo como judío. Por eso también es cierto que muchas veces la gente que cumple con ese requisito o con ese mandamiento de ir con la cabeza tapada dentro del judaísmo, muchas veces cuando salen a la calle, aparte de la kipá, se ponen encima una gorra, un sombrero o algo que no muestre que sea más general, que alguien puede ir con una gorra o una boina, lo que sea, y que no demuestre que él es judío, que no lo señale como judío, porque ser judío en España, porque ser judío en Europa es peligroso.
Cerramos en este punto la primera parte de las noticias, Jorge, y volvemos ahora con la agenda cultural. Regresamos, compartimos los micrófonos hoy, seguimos aquí
compartiendo también esta agenda cultural. ¿De qué me vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy hablamos de la localidad gallega de Rivadavia, que acogió la presentación y la inauguración de la exposición cedida por la Red de Juderías de España, Shalom Sefarad, que presenta a través de fotos, historias y canciones también el legado de los inmigrantes judíos que llegaron a la ciudad estadounidense de Seattle hace un siglo, procedentes del Imperio Otomano. Uh-huh. Se trata de una exposición de carácter etnográfico y documentalista mediante infografías en paneles que está ubicada hasta el día 7 de mayo en el Centro de Información Xudía de Galicia, popularmente conocido como Museo Sefardí.
Ah, pues muy bien, Rivadavia. Nos agrada mucho que también allí llegue esta exposición que ha estado dando vueltas por varias juderías de España, tengo entendido, y en esta ciudad de Seattle sí que hay una comunidad sefardí muy significativa dentro de lo que son los sefardíes en Estados Unidos. Así que enhorabuena.
Y ahora les hablamos de cerca de 200 jóvenes estadounidenses y canadienses que han visitado la semana pasada la judería y las sinagogas de Toledo, dentro de un viaje de las federaciones judías de sus países para conocer los orígenes y la historia del judaísmo sefardí. En Toledo han visitado la sinagoga del Tránsito o de Samuel Halevi, que es el Museo Sefardí, y la de Santa María la Blanca. El viaje también incluye a Marruecos y ha sido organizado para entender la historia y encontrar sus raíces, pero también para conocer el patrimonio ligado a la cultura y la historia sefardí.
Pues nada, muy bien. Me imagino yo cuando llegaron al Museo Sefardí, 200 americanos, chicos americanos y canadienses, la gente habrá pensado, bueno, esto que es una invasión. Pero la verdad que son estas iniciativas las que hacen que no solamente que estos chicos conozcan su pasado, el pasado que puede ser más bien judío en general, porque la mayoría de los judíos de Estados Unidos y de Canadá no son sefardíes, pero sí que el legado sefardí es de todos. Pero digo que también habrá sido una sorpresa para los toledanos descubrir.
Seguro que sí.
Este grupo tan grande, ¿no?
Bueno, pues seguro que con esas sorpresas han encontrado muchas personas ahí en Toledo. Nosotros volveremos ya aquí el jueves, hacemos un parón por estos días del Día del Trabajador y el Día de la Comunidad de Madrid, el próximo 3
para
de mayo.
Los que no estén en Madrid, que no saben, pues el día 2 de mayo también es fiesta, con lo cual volveremos a las noticias el jueves a la tarde, lo que serán las noticias del viernes.
Hasta entonces, muchas gracias por escuchar Radio Sefarad.